Bienvenidos a Emprendiendo Online con Horacio Edgar. Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy y espero que se queden conmigo durante toda esta hora porque lo que les voy a compartir les va a interesar. Así es. El día de hoy te voy a compartir la importancia de manejar muchas redes sociales y no solo una. Lo más importante en el manejo de las redes sociales es que tengas el tiempo y que las estés manteniendo todas. Entonces, que si no te alcanza el tiempo para manejar muchas redes sociales, te vayas con solo una. Y estoy de acuerdo, no estoy echándome para atrás. Lo que sí te puedo decir es de que tu estrategia de redes sociales puede ser mucho más efectiva si manejas varias. De eso vamos a platicar el día de hoy. Me da muchísimo gusto saludarte. Ya sabes, aquí Horacio Edgar contigo, tratando de traer las herramientas, las técnicas a las personas que puedan ayudarte a ti en lo personal o en tu negocio para que puedas lograr tu sueño, para que puedas pasar de ideas a que realmente se monetizan. Y como digo todo el tiempo, ¿verdad? No seas un espectador, monetiza tus ideas. Ese es el lema de este programa, porque lo que quiero es eso. No nada más te quedes atrás sin hacer nada, sino que interactúes, que realmente tomes acción y tomes, ahora sí que no nada más los consejos y escuches, sino que lo pongas en práctica. Y de eso se trata la entrevista del día de hoy, de eso se trata el programa del día de hoy, en el cual te voy a compartir lo que en mi opinión son las estrategias que podrías utilizar para complementar tu presencia en línea y fortalecerla por medio de manejar varias redes sociales. De hecho, el invitado del día de hoy se llama José Ramos, él es tan pequeño, tiene más de 132 mil seguidores en YouTube, tiene más de 200 mil seguidores en TikTok y nos platica toda su historia, cómo él desde los 15 años empezó a entrar a este, pues, a este negocio de YouTube realmente, pero cómo lo fortaleció. Y siempre hablamos de lo negativo de las redes sociales y él viene a platicarnos lo positivo, viene a platicarnos cómo, pues, para él, que tenía ciertos problemas de autoestima, fue algo positivo. Entonces, si tienes un hijo o tú tienes problemas de autoestima, escucha esta entrevista porque te puede ayudar bastante, porque el día de hoy con las redes sociales se ve el lado bueno o el lado malo de la moneda. Y a veces, muy comúnmente, se escucha más lo negativo que lo positivo. Y hoy te quise traer una historia que fuera positiva. Pero antes de eso, te quiero complementar o te quiero compartir lo que en mi opinión es una estrategia que puedes utilizar para fortalecer multiredes. Con José le voy a preguntar sobre esto porque él está súper completo en todas sus redes. Tiene más de 25 mil en Instagram, más de 50 mil en Facebook, más de 200 mil en TikTok y tiene más de 190 mil en YouTube. Entonces le voy a platicar o preguntar, ¿verdad? Al igual yo puede tener una opinión diferente a la mía sobre si es importante o no y cómo lo ha hecho él. Porque te puedo decir que él está estudiando, todavía no se gradúa de la universidad y sigue estudiando. Y aparte manejar todas las redes, pues es complicado. Yo creo que varios que tienen negocio en decir, oye, yo no puedo con puro Facebook, yo no puedo con puro Instagram. Y cómo que manejar todas las redes. Bueno, yo sí creo que es importante a la hora que te quieres hacerlo profesional, a la hora que te quieres ir en serio, quieres hacer las cosas como deben de ser, pues sí tienes que manejar todas. Facebook puede no ser la más popular, pero es la que tiene más usuarios y la que mejor te permite invertir en publicidad. Y ya lo he dicho muchas veces que hoy en día las redes sociales, la gran mayoría, salvo TikTok, son negocios y por lo tanto necesitas meterle dinero. Entonces es importante. Pero bueno, ¿cuál sería la estrategia para mí? ¿Qué te recomendaría yo? Antes de que nos diga José qué es lo que él hace, yo te recomendaría lo que yo hago y lo que yo te recomiendo. Y aquí lo primero es, crea tus cuentas en todas las redes sociales. Empieza por ahí. Oye, ¿sabes qué? Si vas a crear tus redes hoy, crea tus usuarios como deben de ser para que todos sean igual. Si tú buscas Horacio Edgar, puedes buscar arroba Horacio Edgar Sosa en todas mis redes sociales. Eso es importante. Entonces, si hoy vas a empezar tu negocio, busca que tengas los usuarios para todas tus redes de la misma manera, para que la gente sea sencillo buscarte. Porque eso es lo primero. Puedes estar muy fuerte en Facebook, cuando te buscan en Instagram, no te encuentran o encuentran 50 Pedro Pérez. Pues bueno, tienes que poder tener un usuario que sea fácil de recordar y que lo puedan buscar en todas las redes sociales. Esa sería la primera estrategia que te quiero dar. La segunda estrategia es que tu contenido, aunque es diferente el que puedes utilizar en todas las redes, también es una realidad que si no tienes el tiempo para generar contenido específico para cada red social, lo que debes de hacer es usar ese video que hiciste para YouTube y ponerlo en todas las redes sociales. Oye, es que no cabe porque es de 10 minutos en YouTube. Bueno, córtalo, edítalo para que lo puedas poner también en Instagram, para que lo puedas poner también en TikTok. Saca lo más relevante. Y entonces ahí es donde entra la tercera estrategia, que es decir, oye, en lugar de que sea el video completo, en Instagram puedes hacer una historia promocionando de ese video tu video en YouTube. Y que así la gente o tus seguidores de Instagram se vayan a YouTube. De la misma manera puedes decir, oye, ¿sabes qué? A todos los que me estén viendo en tu canal de YouTube, vayan a mi cuenta de Instagram, síganme ahí porque comparto muchas frases o motivación o lo que sea que tú haces en esa red social. Y así empiezas entre todas tus redes a mandar a los usuarios o seguidores de Facebook a YouTube y de YouTube a Instagram y de Instagram a TikTok. Hoy en día, si lo que quieres hacerlo de manera gratuita, yo te recomendaría TikTok. TikTok, hay que entenderle, hay que echarle ganas porque no... El algoritmo es lo que te va a ayudar mucho, pero no es tan natural de utilizarse para muchas personas ya mayores, pero no está tan complicado. Hay de todos los temas y la plataforma está ayudando. Entonces, si tienes 200 mil seguidores como José en TikTok, imagínate que los puedas mandar y que generalmente va a ser un público diferente al que ya tienes en YouTube o en Facebook o en Instagram. Y por eso todos los que están en TikTok pueden, y ya han escuchado, todo el mundo los manda a Instagram. Claro, porque estás de cuenta que estuvieran pagando publicidad en TikTok para llevarlos a Instagram. Si tú pagas en Instagram, te va a costar dinero. Lo que tienes que hacer en TikTok es nada más promocionarlo y así vas a alimentar todas tus demás redes sociales. Entonces, haces un video en el que mandas a YouTube, haces otro video en el que mandas a Instagram, haces otro video en el que los mandas a Facebook, pero lo haces de forma constante, ¿eh? Que sería el cuarto punto o la cuarta estrategia es sé constante. Generas contenido que sea constante en todas tus redes sociales y de manera habitual los mandas de Instagram a Facebook, de Facebook a YouTube y así combinándolo entre todas para que puedas tener éxito y que entre todas se complementen mejor y los seguidores que ya tienes y ya lograste captivar en una red los puedas llevar a todas tus demás redes. Bueno, pues ya nos vamos a ir un corte, pero antes te recuerdo que en un momento más regreso con la entrevista con José Ramos, quien es youtuber que desde los 15 años empezó a hacer videos y hoy en día, pues, aunque sigue estudiando en la universidad, la está rompiendo, le mandan teléfonos, lo inventan a convenciones, muchas cosas muy interesantes que estoy seguro te va a interesar a ti escuchar. Así que me da mucho gusto que me estés sintonizando el día de hoy, que me estés escuchando en la radio o que me estés viendo en redes sociales. Ya sabes que aquí está un servidor, Horacio Edgar, para ayudarte y no olvides de seguirme en todas mis redes, @ Horacio Edgar Sosa. Dale like, sígueme en Instagram, en Facebook y en todas las demás de la misma manera. Vámonos a un corte, regresamos con más aquí en Emprende Online. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Emprende Online con Horacio Edgar y estamos platicando o vamos a platicar apenas con un entrevistado que la verdad me da muchísimo gusto que nos haya podido acompañar porque yo creo que es muy importante hoy en día saber lograr un equilibrio entre dónde enfocarte, dónde poner tus fuerzas y ahora sí que tus habilidades a la hora del manejo de tus redes sociales. El día de hoy está conmigo José Ramos del canal de YouTube José Chitep, quien, bueno, está así en todas sus redes sociales, Facebook, Instagram, tiene casi 192 mil seguidores en YouTube y yo siempre hago mucho énfasis o más bien dicho, le doy mucho mérito a quien tiene canales de YouTube con tantos seguidores porque hoy en día pues creo que es bastante complejo. Yo creo que es una de las redes sociales que más compleja se ha vuelto a la hora de ganar seguidores, sobre todo. Y todo eso es un gran mérito. Otro, bueno, es tan pequeño, igual que yo. Así que, pues bueno, paisano, qué bueno que puedas acompañarnos. Ahorita platicamos antes de entrar al aire de quiénes son los que están en este medio aquí en la región. Y pues no son tantos, la verdad. Pero lo que sí he visto es que, como decía muy bien José, no tantos, pero sí muy buenos. Y entonces eso, pues orgullosamente, qué bueno, José, que estés logrando tener tanto éxito. Y el día de hoy nos va a platicar cómo lograr ese equilibrio, porque él, con 192 mil seguidores en YouTube, más de 25 mil en Instagram, más de 50 mil en Facebook, es un equilibrio bastante complejo. Entonces, de eso vamos a platicar de hoy. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, José.
Horacio, no, muchas gracias a ti por la invitación. Completamente de acuerdo contigo, creo que es sumamente importante el poder desarrollar un equilibrio en todas las redes sociales. Como tú lo mencionaste hace unos momentos, antes de ahorita entrar al aire, estamos platicando de esas pláticas que tenemos fuera de ahora sí que del producto final, y estamos platicando cómo muchas personas piensan que es solamente enfocarte en una red social, que alguien les aconsejó o vieron en algún lado, siempre es alguien o siempre es algo lo que te dice que te limites, ¿no? Y desafortunadamente, de entrada ahí ya hay un factor que nos drena, que es el límite al momento de estar tratando de emprender o desarrollar algún proyecto. Y ahorita, como tú mencionaste, YouTube es algo súper, súper difícil. Ahorita está la plataforma más difícil que nunca. El algoritmo está súper extraño, muy difícil de comprender. Y de por sí hay muy poco apoyo hacia canales mexicanos. Creo que hoy sí está más difícil que nunca, pero bueno, se hace la lucha y de igual manera uno tiene que adaptarse a las siguientes redes sociales, a lo que va apareciendo o a las que ya están aquí para quedarse.
Oye, excelente. La única red que no toqué, José, no sé si la tengas, TikTok. ¿Estás en TikTok?
Claro, la historia de TikTok es un poco larga. Cuando, antes que TikTok fuera TikTok, a mí me gusta mucho escuchar podcasts. Tengo ahí a varios mentores, y entre uno de ellos es Gary Vaynerchuk. Y este Gary viene siguiendo TikTok desde que era el Musical.ly. Musical.ly, ándale. Y siempre decía, hagan TikToks. Y yo, la verdad, yo siempre veía TikTok como una plataforma de hacer un baile, sí, de ser atractivo y hacer bailes interesantes para el público y para conseguir vistas y seguidores. Entonces nunca le había dado una oportunidad. Me tardé como un año en pensarle si lo hacía o no lo hacía, un poco menos de un año, hasta que me llega un correo oficial de TikTok Latam, de TikTok Latinoamérica, invitándome a formar parte porque querían que mi contenido de tecnología estuviera en la plataforma para darle más variedad a la plataforma. Les contesté el mensaje en cuestión de 15 minutos, dije no estoy interesado. Después le platiqué a un amigo que es TikToker, cómo los mandé ahora sí al chorizo, y me dice, ¿qué estás haciendo? Aprovecha la oportunidad, sé lo que te digo, aviéntate TikTok. Esto fue en noviembre, ¿no? De noviembre
2020.
Noviembre 2020, sí. De noviembre para acá creo que tengo 222 mil seguidores en TikTok.
Wow.
Súper raro. Nunca creí que a las personas les fuera a interesar tanto la tecnología. Pero pues también es algo que estoy cubriendo ahorita, ahí el TikTok. Claro que sí.
Mira, yo creo que es súper interesante, José. Pero antes, mira, yo creo que eso va a ser parte del equilibrio entre las redes sociales. Porque yo creo que quien es blogger, quien es influencer, vive a costa de lo que se le antoje a Mark Zuckerberg o a... se me fueron los nombres de... Bueno, los creadores de Google o los de TikTok, etcétera. Porque si ellos cambian el algoritmo, de la noche a la mañana te deja llegar el tráfico. Entonces, exacto, si te dedicas y vives de eso, pues se acabó. Entonces, ese equilibrio te ayuda a mantenerte, ¿no? Es exacto, lo que yo pienso.
No, exacto.
Pero antes de eso, ¿cómo llegas tú, José, hablando de tecnología? Yo creo que, bueno, hay en mil, y no exagero cuando digo millones de canales para hablar de tecnología, para hablar de productos y que hacen reviews. Entonces, hablar de que ya tienes 192 mil seguidores en YouTube, pues lleva todo un tiempo, ¿no? O más de 50 mil en Facebook, que para muchos a lo mejor no es tanto, pero en tu área pues es un número bastante atractivo. En Instagram, 25 mil, pues, híjole, buenísimo, ¿no? Y ahorita con poco tiempo, es decir, tienes, si dices que en noviembre estás hablando que 200 mil seguidores en espacio de 5 meses, pues es una locura, ¿verdad? En TikTok. Entonces, ¿cómo empiezas? ¿Por qué llegas a YouTube? ¿Por qué llegas a estas plataformas? ¿Cuál es tu historia? Digo, tienes, ¿qué? 22 años. Pues, sí, pues vas avanzado mucho, todavía no terminas tu carrera profesional, y me platicaba fuera del aire que estás estudiando dos carreras, lo cual es sumamente interesante también. Si hablamos de balancear, hay personas que dicen, no, nada más tengo espacio. Bueno, pues aquí José está en las cuatro redes, si no es que en algunas otras, pero hablando de las principales, más aparte, dos carreras en la escuela, pues, híjole, mis respetos, José. ¿Cómo empiezas? ¿Por qué estás aquí?
Muchas gracias. ¿Cómo empiezo? La verdad es una historia muy, muy chistosa. Cuando empiezo en las redes sociales, pues bueno, yo ahorita tengo 22 años, yo creo que empecé a hacer videos en YouTube. Es una carrera un tanto complicada porque primero empiezas como hobby, después ya no quieres que sea tanto hobby y le echas un poco más de ganas, ya no es tan, cuando quieras subo video, después te tratas como que enfocar un poco más, y ahorita que ya me lo estoy tomando mucho más en serio como un trabajo, que ya tengo un equipo, tengo un redactor, tengo quien maneja las redes sociales, al igual que un editor de video, por lo mismo que ya son muchos los productos que estoy manejando. Todo empezó, y va a sonar muy, muy, muy tonto, y a lo mejor desilusione a algunos cuantos espectadores. Yo, antes de ¿qué quieres? En la primaria, secundaria, yo era muy introvertido, muy, muy introvertido. Entonces, pasaba muy desapercibido. Creo que todos conocemos a esa persona que no hacía presencia alguna en tu salón de clase. O sea, todos tenemos ese recuerdo de la persona que, pues si iba o no iba, pues no afectaba en lo absoluto. Entonces yo era una persona muy así, que vino José, quién sabe, ¿sabes? No importa, no se le extraña ni se le necesita. Y yo me acuerdo que cuando mis compañeras, compañeros empezaban a usar Facebook, pues subieron una foto y a su Instagram o a su Facebook o así, y luego los likes, ¿no? Los comentarios y así. Y luego yo subí una foto y tenía el like de mi mamá, el like de mi mejor amigo y un comentario, y la persona que comenta ni siquiera le había dado like a la foto. Entonces yo decía, oye, es que ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué las personas no dan ni un peso por mí? Fue cuando empezaba a leer la tecnología, y pues bueno, con una mentalidad de un niño, bueno, de un adolescente de 15, 16 años, claro que cuando ves que está creciendo todo esto, genera una especie de inseguridad en ti. Entonces, ¿sabes qué? O sea, de entrada, ahí hay un problema, ¿no? Y se junta con lo siguiente. Tuve la oportunidad de estudiar en una escuela muy privilegiada aquí en Tampico. Entonces, era muy común que mis compañeros, amigos, amigas, empezaran a tener ya los teléfonos, ¿no? La primera tendencia fue el BlackBerry. Todo el mundo tenía un BlackBerry antes. O sea, niños literalmente de 14, 15, 16 años ya tenían un BlackBerry y nuevo de caja. Entonces, la verdad es que mi mamá, mis papás no usaban ese tipo de teléfonos porque ellos no venían el caso de gastar en ese momento en un teléfono de ese precio, ¿sí? O sea, te podías comprar un teléfono de 500 pesos que marcaba, recibía mensajes y tenía batería para toda una semana. Ellos no tienen necesidad de algo más. Entonces, cuando yo les pido a mis papás un teléfono, un BlackBerry, me acuerdo perfectamente que no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que vas a tener un teléfono más caro que yo, José? ¿Qué te pasa? Me acuerdo hasta la fecha que mi mamá me decía, ahorita vengo, José, voy al súper, ¿qué quieres? Yo le decía, un BlackBerry. O sea, sí, no es broma. Ahora sí, yo creo que estuve como 7 meses, un año pidiendo un teléfono. Y yo me acuerdo que me enojaba tanto que yo rezaba y decía, ¿sabes qué? O sea, cuando sea grande, voy a tener tantos teléfonos que voy a estar harto, que no voy a querer tener uno. Y se me cumplió, gracias a Dios se me cumplió. A base de esfuerzos también se me cumplió eso. Entonces, ¿qué pasa? Después dejan de usar BlackBerrys, mis papás se adaptan al BlackBerry, compran uno, ahí me daban el usado, me tocaba el viejo a mí siempre. Después de BlackBerry pasa la moda, se cambian a iPhone. Ahora, bueno, la diferencia de un BlackBerry a un iPhone era abismal. O sea, estábamos hablando de un teléfono de 3,000 pesos, ya era el doble, un poquito más del doble. Los iPhones ya venían costando 7,000, 8,000 pesos. Entonces, imagínate ahora decirle a tus papás, ya no quiero el BlackBerry usado que me diste el año pasado, ahora quiero un iPhone. Oye, casi me escupían la comida cuando les decía. ¿Qué pasa? No podía comprar un iPhone. ¿Qué hago? Voy por otra opción. Quería un teléfono inteligente. Agarro un Android. Me acuerdo perfectamente, un Samsung Galaxy Fit. Y cuando mis amigos traían su iPhone y yo traía mi Android, al principio sí decían, es como un iPhone, pero más barato, ¿no? Y la verdad, no me dolía el comentario. O sea, te lo juro, o sea, yo tengo esos recuerdos de las personas diciéndome en la cara, es un iPhone pero más barato, ¿verdad? Y yo con una sonrisa en la cara, no, es algo diferente, pero hace cosas muy similares. Entonces empiezo a tener un interés enorme a la tecnología porque tenía un teléfono que nadie más tenía, ¿sí? O sea, un sistema operativo completamente diferente y una necesidad de yo querer enseñarle lo que yo estaba aprendiendo porque era como un juguete para mí. De que, mira, si hago esto, tengo un fondo de pantalla animado. O de que, mira, puedo cambiar el estilo de la letra. O sea, de la letra. O, mira, puedo cambiar esto de la pantalla o los colores, lo que tú quieras. Y a la gente no le importaba. ¿Por qué? Porque ellos tenían iPhone y en el iPhone no se puede hacer nada. Y hasta la fecha, bueno, mis pensamientos sobre iPhone son muy, muy detallados en cuanto a la utilidad del equipo. Pero nadie le interesaba lo que yo tenía que ofrecer porque nadie tenía un Android. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hacer una comunidad. Y aquí ya solucionó el primer problema que teníamos, que era el problema de autoestima, que sentía que nadie me escuchaba y a que nadie le importaba porque tenía 2 likes en mis fotos de perfiles en Facebook. Entonces agarro ese problema y lo junto con el interés de crear una comunidad que estuviera interesada en escuchar tecnología y ¡boom! Ahí empieza Josech TV.
Oye, eso está muy interesante porque yo creo que muchas personas por ahí inician. Pero antes de que me sigas platicando, nos vamos a ir a una pausa, José, y quiero que regresando, viendo, o sea, de esa inseguridad, de esa oportunidad de decir, oye, es que no es lo mismo iPhone y Android, ¿cómo llegas al día de hoy? Y cómo al ir creciendo decides para irte parejo en todas las redes. Pero eso después del corte, pero antes, por si alguien no termina de verse esta entrevista, se baja del taxi, de su carro, o se tiene que ir en este momento, ¿dónde te pueden buscar en redes sociales?
En absolutamente todos lados, Facebook, Twitter, Instagram, como JoséCHTV. Ahí voy a estar.
Ok, bueno, entonces ya lo escucharon. Si por algo se van, pueden regresar, ya saben, en @HoracioEsgarzosa, donde pueden ver la entrevista completa. Pero antes nos vamos a ir a un corte. Regresamos con más, seguimos platicando con JoséCHTV. Ya estamos de regreso aquí en Emprendiendo Online. Estamos platicando con José Ramos del canal JoséCHTV, quien pues es influencer, es blogger, es comunicador, pero más que nada yo creo que lo podríamos resumir como un creador de contenido, una persona que se ha especializado en hacer reviews de muchos productos, dar su opinión. Platicábamos antes del corte sobre, o platicaba más bien dicho él, antes del corte sobre iPhone y Android, algo que a mí en lo personal es un tema que me gusta mucho platicar, y siempre le digo, con todas las personas que hacen tecnología, los especialistas que hacen reviews, digo, la gran mayoría son super Android, ¿verdad? Todos los neófitos que no les gusta batallar, nos gusta el iPhone. Pero bueno, yo por ahí tengo por eso esa idea, ¿verdad? De así es, no digo que sea lo general, pero creo que un alto porcentaje así se comporta. Y me estaba platicando, José, sobre eso, ¿no? De que dice, oye, es que yo empecé en esto porque pues tenía ciertos problemas de autoestima, el que pues pasaba ni fu ni fa dentro del salón de clases, y entonces fue una manera de destacar, ¿no? De darme a conocer, de enseñarle al mundo lo que valo y lo que tenía que traer. Entonces, estamos en esa parte en la historia donde dice, oye, junto esas dos partes. Junté, número uno, la autoestima, y lo pude solucionar yendo al mundo a través de los videos. Y entonces, bueno, ¿pero qué? ¿Subiste el primer video? Llegaron 192 mil seguidores a YouTube. ¿Empezaste en YouTube, en Facebook? ¿Dónde empezaste?
Empecé en YouTube. Empecé en YouTube. Ahí fue mi primer video. Y fue un año, me acuerdo, batallando, viendo qué podía traer. Porque imagínate, a la edad de 15 o 16 años, no es como que puedo sacar de dinero en mi cartera para irme a comprar un teléfono a Telcel de contado, ¿sabes? O sea, era muy complicado. Entonces, al principio, antes de poder tener la facilidad de traer tantos equipos y de colaborar con las marcas, pues era el teléfono de mi mamá, el teléfono que mi amigo se compró, el teléfono de mi papá. O sea, todo usado lo iba trayendo para generar contenido, ¿sí? Aquí consejo número uno. O sea, siempre es importante generar contenido. Todo lo que tú hagas, documéntalo, porque a alguien le va a gustar y a alguien le va a interesar, alguien lo va a compartir, ¿sí? Y así como alguien lo va a compartir, alguien le va a gustar, alguien no le va a gustar. Y siempre hay que estar abiertos a recibir comentarios negativos. Súper, súper común. Total, para no hacerte el cuento tan largo de cómo llegué a los 192,000, antes eran tiempos difíciles. YouTube recomendaba los videos mucho más fácilmente. La plataforma no estaba tan saturada. Uh-huh. Y ahorita, hablando de la comunidad de tecnología, el canal más grande de tecnología son 2 millones de seguidores, que es mucho, pero no es mucho. Porque vemos canales de videojuegos con más de 100 millones de seguidores, canales de maquillaje, de baile, de deporte, ¿sí? Con más de 50, 60 millones de seguidores. ¿Por qué? Porque tecnología es algo completamente nuevo, entonces el nicho como tal es pequeño. Pero al ser pequeño como tal, tienes más oportunidad y al final de cuentas eres un pionero en llegar a esta comunidad de tecnología. Algo que también me ayudó mucho fue que empecé a entender un poco más el sentido de tratar de crear una comunidad. Cuando agarraba un teléfono en específico, Por ejemplo, yo me acuerdo que lo que más me ayudó fueron dos teléfonos. Un teléfono de Motorola, Motorola primera generación, lo traje y empecé a hacer muchos videos de ese teléfono. Entonces, un teléfono me dio más de 10 videos. Mi mamá también se compró un teléfono, un LG. Lo agarro, lo traigo al canal, hago muchos videos. ¿Qué pasó? Me acuerdo perfectamente. Estaba en un viaje de estudios, estaba en Mérida. Me estoy bajando del camión, estábamos ahí en unas ruinas en el centro o algo por el estilo. Y alguien me marca y yo, qué raro, o sea, pues, usualmente nadie me marca, si no es mi mamá o es mi papá. Y yo dije, pues seguramente se equivocaron de número. Total, que me marca y, hola, ¿cómo estás, José? Mi nombre es tal, represento la agencia tal que lleva las cuentas de Motorola México. ¡Aso! No, hombre, no me lo podía creer. O sea, literalmente...
¿Cuánto tiempo llevabas con tu canal de YouTube?
Tenía como 2 años, como unos 20 mil seguidores, o sea, nada, absolutamente nada.
Bueno, 20 mil ya es algo, o sea, yo creo que, y antes de seguir ahorita, antes de entrar con tema de Motorola, ¿en qué momento viste que tenías futuro, Néstor? Porque yo creo que te lo digo por experiencia, te lo digo porque lo he visto muchas veces, hay muchas personas que sí llegan a hacer, que te gusta, 50, 100, 100 videos, pero dices, oye, mi contenido tiene 20 views, 15 views, 7 views, y le sigo, y le sigo, y le sigo, pero digo, pasaron 6 meses, hice 100 videos, y no pasó nada. Entonces, no sé si tú desde el principio agarró tracción o cómo fue tu experiencia en ese sentido.
¿Quieres saber cuándo me di cuenta que tenía futuro en esto? Exactamente hace un año, cuando empezó la pandemia. O sea, si tú me preguntabas antes, yo te decía, no, hombre, YouTube es un juego. O sea, sí estoy sacando cantidades buenas, justas, de dinero, al igual que pues bueno, o sea, cualquier estudiante de carrera a mi edad, claro que le quería bastante bien el salario como tal, pero hace un año yo no creía en mi potencial por completo.
No, o sea, José, yo te hablo un poquito más atrás, o sea, no tanto el potencial, o sea, es que voy a ser youtuber tiempo completo, no, sino decir, lo que estoy haciendo, esta idea de crear comunidad, creo que sí va a poder funcionar. O sea, ¿en qué momento, cuántos seguidores, cuántos views tuvo un video, o desde el principio tuvo algo de tracción? Es como que ese punto, ¿no? A muchas personas me platican esa historia y dices, ¿sabes qué? Subí el video del LG de mi mamá y todos tenían 20 views, pero ese se fue a 1,000, o a 1,500, o a 2,000, y a partir de ahí, pum, pum, empieza una serie de... O fue relativamente así, totalmente gradual, de que 10, 15, 20, 25, tan gradual.
Es que yo como tal nunca dudé de mi proceso. O sea, nunca dudé. Yo siempre tenía la idea que hay tiempo. Yo decía, hay tiempo, no tengo que comer tantas prisas. Entonces, como tal, nunca...
¿No recuerdas algún video particular? Así, algún video así que dices tú, wow, así como dices, como esta llamada que te hicieron antes de eso, en algún otro momento en el que digas, oye, este video como que se movió de más. O,
bueno, ¿sabes ya te entendí. Ok, sí. En el momento que dije esto va a funcionar, fue un poquito antes de esa llamada. Porque sí, al principio no, o sea, tecnología es súper, súper costoso por los sequillos, o sea, los teléfonos cuestan. Claro. Cuestan. Entonces, había momentos donde ya no tenía temas ni de qué hablar, sino que me acuerdo perfectamente, yo creo que fue un año antes de la llamada, tenía yo creo que un año y medio haciendo videos ya, me llega un correo de, ya te contesto perfectamente, de una tienda que vende productos de China, que es así como un Amazon, por así decirlo. Entonces tienen de todas las marcas y me querían mandar, me acuerdo, $100 para que yo gastara y trajera lo que yo quisiera al canal. Ahora, para eso, a otra tienda me había regalado un cupón de 25. Entonces, ahí cuando vi que me estaban regalando cositas, yo dije, o sea, esto ya se está poniendo bonito.
¿Cuántos seguidores te acuerdas? ¿Ahí andabas dentro de los 20 mil ya?
No, tenía arriba de 10,000. Me acuerdo que mi primer patrocinio fue pasando los 10,500 seguidores.
10,500 seguidores, ok.
Ajá, en YouTube. Y ahí solamente hacía YouTube.
O sea, literal todo gradual. Así de que 1, 2, 3, 4, 5. O sea, obviamente no en esos múltiplos, pero no hubo así un pico extraordinario de que no sabes qué es que hice el review del iPhone 10 y ¡pum!, explotó.
No, la verdad es que como tal no. Eso de explotar pasa eventualmente con equipos de Motorola después que hago esta colaboración con ellos. Y de igual manera, videos más viejos empezaron a tener muchísimas vistas que tuve que borrar por políticas de YouTube y cosas más complicadas. Pero sí. Sí.
Okay, mira, es que se me hace un punto bien importante porque ahorita nos están escuchando muchas personas que quieren ser YouTubers, a lo mejor no de tecnología, a lo mejor de muchas otras áreas. Y pueden estar experimentando, decir, oye, es que tengo 100 seguidores. Y la realidad de las cosas, y ahorita tú dirás qué opinas, es que a lo mejor en el pasado, cuando tú iniciaste, estamos hablando de hace 7 años, pues, ¿2015, 2014?
Sí,
2015. Un poquito más rápido, como dices tú. O sea, es decir, claro, tus videos los promocionaban más, había mucho más interacción orgánica. Y entonces era más gradual, pero ahorita a lo mejor le está pasando a unas personas que están subiendo contenido y nadie lo ve. Es decir, tienes 10 views literal, si bien te va, tienes 100 seguidores y tienes 6 meses y a lo mejor dices, oye, ya no, esto ya no funcionó, no estoy hecho para eso. Mi opinión es que no, y el que el tuyo a lo mejor haya sido gradual, como me está diciendo, un año y medio en el que llegaste a 10,000 seguidores, pues nada más ahorita la curva de crecimiento va a ser mucho menor, pero no se desanimen. ¿Qué opinas tú sobre esto, José?
Yo creo que hoy en día la manera más fácil de crecer en cualquier red social es utilizando todas las redes sociales. O sea, porque tienes que llevar a cabo un proceso de mandar seguidores a tal lugar, pasar esos seguidores a otra plataforma y así está rolando, como si fueras un mesero que estás repartiendo platos por todo, así. Tienes que estar repartiendo contenido todo el tiempo. Las estrategias de un video por semana, eso no funciona. O sea, tienes que hacer contenido absolutamente todo el tiempo. Entonces, si tú me estás preguntando, por ejemplo, las personas que quieren ser youtubers ahorita mi mejor consejo sería TikTok. Imagínate, 7 años en YouTube, 190,000 seguidores, 5 meses en TikTok, 200,000. O sea, ¿qué está pasando aquí? El algoritmo de la plataforma de TikTok está rotísimo en el sentido positivo para los creadores. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es siempre es jugar diferentes estrategias. Yo tengo diferentes planes de crecimiento. Yo usualmente hago un video por semana que yo tiro a que sea contenido viral. Viral entre comillas, porque en YouTube es difícil ahorita tener miles de visitas. A veces los videos que en los comunes me esfuerzo tienen 10 veces más visitas a los que sí les echo muchas ganas. Después tengo el contenido, que es el contenido que yo digo, el contenido que me va a dar de comer, que es el contenido de patrocinadores. El contenido de patrocinadores que quieren que yo promueva sus productos o pruebe sus productos en mis redes sociales. Y después tengo el contenido, que es el contenido de... yo lo llamo más como el contenido del pueblo. O sea, que yo le digo el contenido que es el que mi comunidad me está pidiendo. Tengo un grupo de Facebook que es como un club de fans, por así decirlo, que son los más leales, los que siempre están ahí al pendiente de todos mis videos, los que me hacen memes, los que siempre me están comentando, los que me dan ideas. Ese grupito tiene como 14,000 seguidores y ahí estamos siempre, una comunidad muy bonita, compartiendo memes y demás.
Oye, es que ahí, perdón que te interrumpa.
No, dime.
Esto es muy, muy padre de cómo haces tú la mezcla, ¿verdad? Porque hablamos al inicio de la entrevista que se necesita ahorita eso. O sea, es una estrategia de cómo surgir y la importancia, como bien dices, de hacer una interconexión entre todas tus redes y no enfocarte solo en una, porque si no te puede pasar eso. A lo mejor no creces en YouTube, pero si empiezas a crecer ahorita en TikTok, y como fue antes Instagram, y como fue antes Facebook, pues todo se empieza a relacionar. Oye, claro. Pero nos vamos a ir a una pausa, no se vayan, regresamos todavía ahorita y vamos a seguir platicando para que lleguemos a cómo, pues, esa es la evolución. Ahorita nos platica, José, la evolución de hobby a empezar todavía ni siquiera a pensar que es un negocio, sino decir, oye, pues está padre, qué bueno, pero ya empieza a ser más formal cuando las marcas empiezan a interesar en él. Y lo que sigue, cómo dar el brinco, cómo seguir y cómo equilibrar entre todo lo que hacemos. ¿Dónde te puede buscar la gente por si tienen que dejar la entrevista en este momento? ¿En dónde te pueden seguir?
Cualquier red social, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, José, CHTV, José HTV, ahí estoy para ustedes.
Bueno, no se vayan, porque después del corte nos sigue platicando su historia, José, de cómo llegó ahorita a 222,000 seguidores en TikTok, 192,000 en YouTube. 25 mil en Instagram, más de 50 mil en Facebook. Bueno, aquí te nos está platicando la historia y cómo la importancia, porque tener el balance entre todas las redes es algo sumamente importante y nos está diciendo. Así que no te vayas, regresamos con más aquí en Emprendo Online. Ya estamos de regreso aquí en Emprendo Online y estamos platicando con Josech TV o José Ramos, de pues ahora sí que influencer, blogger, creador de contenido, quien está platicando su historia, cómo llega a tener estos números en redes sociales, más de 190 mil en YouTube, más de 200 mil en TikTok, y en todas las redes sociales tiene números bastante impresionantes. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues ya llevamos dos bloques platicando acerca de su historia, así que si te has perdido algo, ya sabes, entra a arroba Horacio Edgar Sosa en Facebook, o si no, a mi canal de YouTube, Horacio Edgar, donde puedes ver las entrevistas completas. Y claro, bueno, también puedes entrar y platicar con José, sus redes, Josech TV, en todos lados, y así no te lo puedes perder. Estaba platicando, nos dice, el momento clave en mi carrera, al inicio de mi carrera, fue cuando me habla una marca, dice, me habla una agencia que manejaba Motorola a nivel nacional, él con menos de 20 mil seguidores en YouTube y empezando contenido. Estaba en un viaje de estudios y dice, ¡ah, canijo! Esto está poniendo bueno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué dices? ¿Cómo sigue tu trayecto en ese momento, José?
La verdad, primero, no me la creí. Cuando me embarcaron y me decían, se presentó, y hasta la fecha, pues ya no es la persona que me contactó, ya no está en Motorola México, ya es Motorola Latinoamérica. Entonces es muy bonito poder tener tantos años de trabajo guión colaboración con ellos. La primera marca de teléfonos que me contactó se llama ZTE, y me acuerdo perfectamente. Ahora te voy a decir algo. O sea, y cuando yo le pregunto a los 15 años de edad a mi mamá, oye, ¿cuál es nuestro código postal? Y me lo da. Oye, ¿entre qué calles está la casa? Y me lo da. Mi mamá estaba ahí como que, José, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿a dónde vas con esta información? Y yo como que, es que una marca me quiere mandar un teléfono. Y mi mamá, ay, José, hasta crees que le estaban regalando teléfonos, ¿qué te pasa? Y bueno, ZTE fue la primera marca que me mandó.
Dos teléfonos. Te están pidiendo tu tarjeta de crédito. Sí,
segurito, ajá, claro.
Es tu tía de Etiopía que te va a dejar una fortuna.
Ajá, sí, de esos bancos en Inglaterra que tienes $1,000,000 ahí libres que te van a transferir, ¿no? Ajá. Sí, o sea, Lolo pensó súper mal hasta que un día salgo de la casa, llego, mi mamá con la cara pálida y me dice, te llevo un paquete, abro el paquete, dos teléfonos de la marca ZTE. Después pasan unos meses, me voy al viaje de estudios, empieza Motorola y así sucesivamente, las marcas se van acercando a mí, me van preguntando, me dan la oportunidad.
Papás, perdón, ahorita está interesante que platicas eso de tu mamá. O sea, cuando llegan los primeros, ahí dices, canijo, pues yo pensé que todo esto era puro
show,
juego, ¿no?
Claro.
¿Qué te dicen en ese momento tus papás? O sea, digo, cuando ya te hablaron de Motorola, te empezaron a mandar, ya ven esto más información, ¿y qué sientes tú también, verdad? Digo, porque imagino ya para ese momento tienes comentarios al por mayor. Si te acuerdas, por ejemplo, estamos hablando del equilibrio en redes sociales, ¿cómo estaban todas tus redes sociales?
Ahí mis redes sociales estaban fatales, mis redes sociales estaban, ahora sí que para llorar, porque solamente estaba haciendo YouTube. Tenía mi cuenta de Instagram, tenía mi cuenta de Twitter, pero súper bajos en números. Ahorita, o sea, la que menos utilizo.
No pintaba, menos de 1,000.
No pintaba, sí, no, o sea, menos de 300, Horacio. Okay. Estaban espantosas para lo que se tenía que estar haciendo. Pero pues bueno, a la edad de 16, 17 años, no sabes muy bien este rollo y mucho menos cuando estás hablando del mundo de la tecnología, no es algo tan viralizable, ¿sabes? O sea, es algo que muy pocas personas ven un video dedicado de un teléfono o son fans de los teléfonos que están saliendo al mercado, porque muchas personas dicen, oye, pues ya tengo este teléfono, pues a mí qué me importa ver lo que está sacando otra marca si ni me lo voy a comprar y si ni me gusta. Entonces es un público muy difícil en general.
¿Qué te decía tú? Bueno, ahí va, te voy a complementar la pregunta. Primero es, ¿qué te decían tus papás? Y segundo, ¿qué te decían en la escuela? Digo, estás en una etapa, es una etapa complicada, ¿verdad?
Claro,
esa edad,
claro.
15, 16, 17, el bullying a todo lo que da. Si venimos de decir, oye, es que estoy superando un cierto problema de autoestima, me estoy complementando, tengo cierto, pues cierta reafirmación de que lo que hago vale la pena y que yo valgo, pero eso no significa que en la escuela todo el mundo piense lo contrario, ¿va? Entonces, no sé, empecemos si quieres por tus papás y luego me dices en la escuela cómo era. ¿Cuál era tu interacción? Si es que sabían que tenías un canal y que estaba pegando, O al revés, era como que, sí, platícamelo tú mejor.
Mis papás no tenían idea, se enteraron un año después de mi canal de YouTube. Porque yo tenía tanta pena. Mi papá trabajaba en otra ciudad, entonces él no estaba, él solo estaba los fines de semana y mi mamá trabajaba en las tardes. Entonces, cuando ellos no estaban y yo soy hijo único, agarraba ese tiempo perfecto para hacer videos. Lo subía y por un año nadie supo nada. ¿Qué pasó? Que, bueno, un poquito menos de un año, ¿qué pasó? Que un amigo le dijo que viera, le dijo al entrenador de educación física, que él le estaba preguntando sobre un teléfono, unos audífonos, y mi amigo le dice, José tiene un video sobre eso. Y él como que, carajo, ¿José hace videos? Y dice, sí, tiene un canal de YouTube. Entonces mi amigo le pasa el video y después, ese mismo día, el maestro se encuentra a mi mamá, que también era, es maestra en la misma escuela donde yo estudié, se le encuentra caminando y le dice, ¿qué onda, mis? Ya me pasaron los videos de su hijo, muy padre, muy padre. Y mi mamá, pálida porque no tenía idea que yo hacía videos en YouTube.
No, aparte, pues, no. Imagínate lo que hace pensar lo peor.
El video de tu hijo, no, hombre, imagínate, claro, o sea, con el internet, todo lo que da, redes sociales en pleno crecimiento, súper difícil, ¿no? Y después de que vieron lo que estaba haciendo, me dijeron, nada más cuida muy bien tu información, confiamos en ti, tú sabes lo que haces. Después empiezan a caer teléfonos y hasta la fecha, pues, mis papás encantados. Muchas veces me han dicho que están orgullosos de mí, al igual que del balance que hago en tener, pues, una vida social, una novia, tiempo con la familia, mi canal de YouTube, al igual que, pues, mi espacio personal, ¿sabes? También ocupo espacio para mí, tiempo para mí solo. Entonces, okay. Ellos siempre me han apoyado, siempre me han admirado y cada vez están más felices de mí. Antes de la pandemia tuve un viaje a Las Vegas, todo pagado con una marca, me llevó a los mejores restaurantes 5 estrellas, hoteles de primera, una experiencia impresionante por una semana. No tuve que poner ni un solo 5 y me llevaron para representar a la marca en toda Latinoamérica. Entonces, wow. Hace poco también, o sea, mis papás se pusieron aún más felices cuando vieron este tipo de tratos que las marcas les dan a los creadores de contenido, influencers, al igual que medios de comunicación, como lo quieras mencionar.
¿Y en la escuela, cuál fue ese, el descubrimiento cuando, o realmente nunca fue tema?
Cuando las personas se enteraron, quedaron asombradas y pasé de ser una persona desapercibida a ser un ejemplo para muchos de mis maestros. En la universidad constantemente tengo este peso que usualmente los maestros siempre me usan como ejemplo. Llega al grado que ya ni siquiera es cómodo, ya es molesto. A veces a los maestros nuevos que tengo ni les platico o hago que no se enteren porque luego me saca. O sea, imagínate, estudiar mercadotecnia y comunicación estratégica y ver que tienen a una persona que, pues, se dedica a esto de los medios y trabaja con diferentes marcas y hace marketing. Es muy molesto a veces que te... Al principio es bonito, pero a veces tienes tantas cosas que hacer y luego que digan cualquier pregunta, pues ahí está José como un buen ejemplo. José, ¿por qué no nos platicas? Y repetir la historia cada semestre en cada clase a veces es tediosa. Entonces, a veces ya... Ahorita ya estoy en un modo de pasar desapercibido. De hecho, hasta la misma universidad donde estoy me invitaron al equipo de mercadotecnia, al equipo de marketing, ahí para que hiciera mis horas de servicio becario y que les diera algunas ideas. Y estuvimos colaborando un tiempo.
Oye, pues, qué padre, José.
Pero sí,
y se me hace muy interesante esto, o sea, cómo... Mira, véanlo, siempre a veces hablamos de lo negativo de las redes sociales. Siempre hablamos de los riesgos, y hay que tenerlo en cuenta, definitivamente. O sea, no tomarlo a la ligera, cuiden a sus hijos, hagan lo que tengan que hacer para protegerlos. Totalmente de acuerdo. Pero hay una parte súper positiva. Y aquí lo tienes, el ejemplo de José que lo dice. Y mis respetos para ti, José, que digas. Oye, es que empiezo con un problema de autoestima. Y hoy, pues, la verdad, te dio mucha seguridad. Creaste una comunidad. Y pues, bueno, al final, yo sé que tú no quieres validarte ante tus compañeros. Pero claro que se siente bonito que... Pues que logres destacar en algo, ¿no? Y yo creo que a todos les gusta. Entonces, la verdad, véanlo como algo positivo. No desalienten a sus hijos, nada más cuídenlos. Es lo que yo diría en este sentido. Cuídenlos y chequen también, ¿verdad? Porque digo, gracias a Dios te fue bien a ti, José. Pero donde te hubiera ido mal, pues tú puede haber un golpe muy fuerte también para la autoestima.
Para la autoestima y para los estudios, porque fueron muchas fiestas a las que nunca llegué. Fueron muchos exámenes reprobados. Fueron muchos proyectos en equipos que no puse tanto participación por estar haciendo otras cosas.
Oye, José,
definitivamente afectaron ahí.
Ya se nos está acabando el tiempo ahora sí. Entonces, ya para cerrar, ya vemos ¿cómo estás? Ya estás en la universidad, ya con todos estos números. Si tú le pudieras dar una recomendación en un minuto a quien nos está escuchando y que digas, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo lograr el equilibrio? ¿Qué le recomendarías tú? Oye, voy a empezar hoy a hacer mi canal de YouTube. Tengo mi Facebook, literal un perfil de Facebook, no una página, y yo soy apasionado de la música o de hacer pasteles. ¿Cuál sería tu recomendación? Lánzate, abre todas tus redes, empieza a ponerlo por todos lados, en un minuto, porque se nos acaba el tiempo.
En un minuto, para ser lo más breve posible, siempre estar creando contenido y utilizar todas las redes sociales disponibles, desde Twitter, Instagram, TikTok, al igual que YouTube. Adaptar tu contenido a cada diferente plataforma. En YouTube, date la libertad de pasarte los 10 minutos de explicación. En Instagram, crea historias cortas, 15, 20 segundos. Crea publicaciones con fotografías. Usa Twitter para llegar a ese público que está interesado en información más detallada de un tema en específico. Y, por supuesto, si TikTok ahorita está siendo una tendencia, crea TikToks a lo tonto y crea muchísimo contenido en esta plataforma, porque el algoritmo en TikTok es tan raro que uno de esos videos tuyos puede pegar. Entonces, cualquiera de los videos que tú hagas, hazlos bien y asegúrate siempre de hacer mención de tus demás redes sociales para que siempre te tengan presente en las demás plataformas.
Bueno, pues excelente, José. La verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por platicar con nosotros. ¿En dónde te puede seguir la gente? Si alguien quiere pues ponerse en contacto contigo, ¿cuál sería el mejor método? ¿En cuál de las redes? ¿O qué te recomendarías a quien nos está escuchando?
Con toda la confianza del mundo, pues estoy en todas las redes sociales como José CHTV, José HTV, y ahí me pueden encontrar y disfrutar de mi contenido sin problema alguno.
Bueno, pues ya lo escucharon, espero que les haya gustado el programa el día de hoy. El día de hoy no trajimos una historia porque pues aquí la tenemos, estuvimos platicando con ella, con él, casi todo el programa, y espero que les haya gustado. Ya saben, yo creo que no hay ninguna historia de éxito que no haya iniciado con dudas, que no haya iniciado con tropiezos, que no haya iniciado con miedo. Entonces, si tú que estás escuchando en el carro o estás viéndonos en redes sociales, tienes algo, quieres destacar, toma la historia de José de cómo, pues ante su inseguridad dijo, yo sí puedo, yo tengo valor para agregar, y lo puso en algo. El problema es que muchos queremos destacar, pero no hacemos nada, ¿ok? No es que yo soy súper inteligente, soy un genio matemático, soy el mejor en el fútbol, pero ¿y qué? ¿Dónde lo estás poniendo? ¿Dónde lo estás exportando? Y sobre todo, yo creo que la clave, y si tú me preguntas, José, ¿cuál ha sido la clave de tu éxito? Es que lo que estuviste haciendo, obviamente técnicamente supiste los algoritmos, todo lo demás, es que el contenido de José no era para José, era para ayudar a los demás. Y esa es la clave. Yo creo que cuando tú generas contenido en redes sociales que ayude a las demás personas, vas a tener éxito. Entonces, hazlo de esa manera. Si ese es tu sueño, adelante, pero siempre ten en mente que necesitas agregar valor a quien vea tu contenido. Muchísimas gracias, José. Si nos estás escuchando, nos vemos la siguiente semana, ya sabes, aquí el conductor Horacio Edgar estuvo contigo, y recuerda, no seas un espectador y monetiza tus ideas. Nos vemos la siguiente semana.